Hoy tenemos tiempo para hablar de derecho con nuestro abogado. Y ya sabéis que en La Noche Despierta estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurre con la ley de desahucios, con las cláusulas de suelo. Una de las últimas noticias, lo escuchábamos hace unos minutos, nos llega del pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que ha decidido anular esas cláusulas suelo en los casos de falta de transparencia al consumidor en los contratos de préstamo hipotecario. Una buena noticia que deriva de otra llegada desde el Tribunal de Estrasburgo. La semana pasada también hablábamos de ello. Bueno, pues de todo este asunto charlaban Olga y José Montero en la tarde de ayer.
José Montero, abogado del bufete Montero y Asociados. De ellos podéis encontrar información adicional en la web bilbao-abogados.com y en Facebook como Montero Abogados. Y sobre José, ¿qué voy a deciros que no sepáis sobre José? Sabéis que además de ser abogado, un abogado cercano aquí para los casos del País Vasco, también es asesor colaborador de la Comisión Europea en temas fiscales y en la Universidad de Viena. Hola, José, menudo currículum.
Hola, buenos días, Olga, ¿qué tal estás?
Bueno, José, yo creo que estamos un poquito más contentos si cabe, porque hace unos días nos entraba un soplo de aire fresco, un brote de esperanza para millones de hogares en el país, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado de alguna manera que la ley que regula los desahucios por impago de hipoteca es contraria a la propia Ley Europea de Protección de los Consumidores. Sabemos que el Gobierno, el ministro Alberto Ruiz Gallardón, no tardó en salir a la palestra prometiendo cambios en la norma para adecuarla a los preceptos europeos, pero creo que es buen momento para que nos expliques qué dice exactamente esta resolución europea, qué hace que la ley española no esté de acuerdo a las normativas europeas, qué es lo que se está vulnerando.
Bien, tenemos que explicar que la normativa europea proviene de una directiva europea que se traspuso en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la Unión Europea genera leyes que después todos los Estados miembros tienen que introducir dentro de su ordenamiento jurídico. Esto se llama transposición de una directiva, y lo que viene a decir el Tribunal de Luxemburgo es que algunas cláusulas de las escrituras de hipoteca, de las condiciones de la hipoteca, pueden considerarse abusivas. La literalidad de la norma, concretamente el artículo 3 de esta directiva europea, dice que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente, ahí está uno de los kits de la cuestión, se considerarán abusivas si, dice, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante, otro de los kits importantes, ¿no? Ese desequilibrio importante que puede generar en el consumidor entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Asimismo, la directiva continúa definiendo lo que debe considerarse como abusiva, que lo desgrana a continuación, y dice que se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente, ¿no?, haciendo referencia a lo que acabamos de decir, cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. Yo creo que está bastante claro, ¿no?, que cuando un consumidor va a aceptar una hipoteca, normalmente, bueno, casi en la totalidad de las veces, le ponen un contrato en el que lo único que tiene que hacer es estampar la firma.
Sí.
Anteriormente, en algunos casos, en otros no, pero teóricamente, según establece el Banco de España, el consumidor debe ser informado de las condiciones de esa hipoteca, en este caso concreto, pero al final se le pone un contrato de adhesión que simplemente se limita a firmar. Se supone que se le informa para que pueda comparar con otras entidades, a ver si está de acuerdo o no, encuentra una situación mejor, pero al final se le pone este contrato para poderlo firmar. Entonces, en la práctica esto se desgrana básicamente en dos pilares fundamentales. Como abusivo puede entenderse el tema de las cláusulas suelo, que venimos hablando ya
varias semanas
de este tema, ¿no? La cláusula suelo media del 3% hasta el techo medio del 15%, algunas no tienen techo, ¿no? Por esa podíamos ahí incidir en que no se ha negociado individualmente y genera un desequilibrio importante entre las partes. Y por otra parte tenemos ya más relacionado con el tema de los desahucios, que es a lo que esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo viene a dar respuesta, es por el tipo de interés de normalmente el 19% de demora que se suele pactar. Esta cláusula del interés del 19%, también se considera abusiva porque se entiende que genera un desequilibrio importante entre ambas partes, porque en caso de que se deje de pagar, empieza a devengarse ese interés del 19%, que es muchísimo.
Muchísimo.
Y que normalmente debería de ser, tal como dice el tribunal, el del interés legal del dinero, que básicamente ronda el 5%, con lo cual se diferencia del 5% hasta el 19%, que es el interés medio normal que se suele aplicar, pues hay una diferencia
importante. Hay un desfase,
¿no?,
muy importante. Lo que vamos conociendo también es la figura del juez, en la importancia de que sea el juez quien decida, el que tenga un poco de libertad de movimientos a la hora de poder frenar, paralizar o impedir o echar para atrás un posible desahucio, cosa que la normativa española tal y como está hoy, el juez que estaba un poco atado de manos, podía dictaminar que ese desahucio era improcedente o no se atenía a ley, pero incluso mucho tiempo después de que se hubiera ejecutado.
Sí, además hemos visto últimamente los medios de comunicación a muchos magistrados diciendo cosas tales como que, bueno, por fin nos dejan de presionar y por fin dejamos de ser meros cobradores del frac, ¿no? Uh-huh. Esto es una frase que ha dicho un magistrado recientemente en los medios uh-huh. de comunicación, y evidentemente la ley hipotecaria les tenía atados de pies y manos, y ellos, a pesar de que pudieran estar más a favor o más en contra, al final no les quedaba más remedio que aplicar la ley hipotecaria tal cual estaba prevista, y en algunos casos yo imagino que los magistrados veían que no era una situación muy equilibrada, que digamos, ¿no? Entonces ahora con esta resolución se supone, ya se ha dicho el gobierno, que va a modificar esa modificación de la ley hipotecaria que parece que está en curso, que se ha modificado recientemente y que próximamente va a salir otra modificación que ya veremos en qué queda, uh-huh. para que efectivamente, como dices, los jueces puedan valorar si encuentran cláusulas abusivas dentro de esa hipoteca antes de ejecutar un desahucio. Y la gente se preguntará, abusivo, ¿cómo definimos? Porque en el mundo jurídico es muy importante la definición de las palabras. ¿Qué debe entenderse que se considera abusivo? Porque podemos decir, sí, es abusivo, pero ¿qué es abusivo y qué no, ¿no? Entonces, a la respuesta de esto, tenemos una ley muy importante en nuestro país, que es la ley, el Real Decreto Legislativo 1/2007, que es la de defensa de consumidores y usuarios, que viene a establecer que en todo caso hace una enumeración no cerrada, sino que al final dice, bueno, y además otras, pero en todo caso se entenderá como cláusula abusiva, y aquí uh-huh. podemos entender perfectamente el tema del interés del 19% que estábamos hablando y el tema de las cláusulas uh-huh. suelo y techo, serían abusivas, como digo, aquellas cláusulas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, por ejemplo, aquella cláusula que limite los derechos del consumidor y usuario, por ejemplo, aquella cláusula será abusiva también aquellas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, uh-huh. es decir, no he podido negociar ni mover absolutamente ni una coma de este contrato de adhesión que la otra parte, en este caso el banco, me ha puesto sobre la mesa. Será abusiva también, se entiende por la ley, aquellas cláusulas que impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, o resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o que contravenga la regla sobre competencia y derecho aplicable, ¿no? Yo creo que de todas estas, más bien podíamos centrarnos en la que decíamos que vincule el contrato a la voluntad del empresario, que determina la falta de reciprocidad y que resulten desproporcionadas, porque son estos tres pilares sobre los que el Tribunal de Luxemburgo se centra para emitir esta sentencia. Considera que el desahucio que se hizo a esta persona que reclamó desde Cataluña uh-huh. era que había una desproporción absoluta entre su situación y la situación del empresario, en este caso el banco, y como se entiende que hay que defender a la parte más débil, y en este caso el consumidor siempre es la parte más débil, pues ha dictado sentencia en este sentido.
Uh-huh. Hay que recordar que ese caso que acabas de citar es un poco el que ha motivado esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que nos lleva a Cataluña a un ciudadano marroquí que, con ayuda de un abogado superstar, casi podríamos decir, pues decidieron ir a por todas y han conseguido que se pronuncie el mismísimo Tribunal de Estrasburgo en una sentencia que no solo le beneficia a él, sino que puede sentar, bueno, pues senta un precedente, evidentemente, porque ya es de aplicación obligada e inmediata, uh-huh. si no me equivoco, pero que es, como comentábamos antes, bueno, pues abre la puerta a la esperanza a muchísimas familias que estén en fase, que se crea que van a comenzar en una fase de desahucio. Bueno, esto es muy importante desde el punto de vista del consumidor, ¿no?
Sí, es muy importante. De hecho, esta sentencia viene a sumarse a otras ya que ha dictaminado el Tribunal de Luxemburgo, una relacionada también con la cláusula suelo, sobre la que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y me consta que en otros compañeros y en el propio bufete estamos aplicando ya desarrolla esta doctrina del Tribunal de Luxemburgo, porque es muy interesante en la defensa de estas personas que están en el tema del desahucio, ¿no? También es interesante comentar que, porque en el caso que nos plantea, que motivó esta sentencia, el señor había perdido ya el piso, es decir, había sido ya desahuciado, y el propio tribunal dice que en casos de que ya les ha producido el desahucio, ya no se puede, por motivos de seguridad jurídica, devolver el bien a quien lo tenía, ¿no?
Pues, o sea, no es retroactivo.
No es que no sea retroactivo, es decir, puede ser retroactivo, a eso voy, pero no se, en principio, por un tema de derecho registral, no se puede devolver el bien a quien que lo tenía, porque ya ha sido registrado a nombre de otra persona y hay, digamos, una...
O vendido
o adjudicado por el banco, etcétera. Y además el propio registro dice prior in tempore potior in jure, es decir, el primero que llega lo tiene y eso queda perpetuo. No podríamos generar tal inseguridad jurídica, pero nos queda la vía de la restitución, de la indemnización, con lo cual situaciones de personas que han sido desahuciadas con unas cláusulas abusivas porque no firmaron ni pudieron negociar, entiendo que es la gran mayoría o si no la totalidad de los casos, o aquellos que han tenido unos intereses tremendamente altos, casi expropiatorios, me atrevería a decir el 19%, y hayan perdido ya la casa, estarían en situación de poder reclamar que se le indemnice al menos con la diferencia de ese interés que pagaron de más, o de alguna otra manera que está por ver, porque nos encontramos en un terreno jurídico absolutamente nuevo, absolutamente innovador. A partir de ahora empezará a haber resoluciones, pero tenemos que esperar a que se presenten las demandas, haya el proceso y veamos los tribunales cómo van hablando, ¿no? Pero por mi intuición jurídica, creo que es una ventana abierta, efectivamente, de aire fresco, como tú dices, que el Tribunal de Luxemburgo viene a decir, oiga, o sea, ya está bien, porque esta situación es absolutamente insostenible y, por favor, introduzcan eso en su ordenamiento jurídico e introduzcan nuestra doctrina para modificar esta situación. Bueno, al final lo que hace el Tribunal de Luxemburgo es contestar a un caso concreto, ¿no? Uh-huh. Luego lo que hace el gobierno es extrapolarlo y modificar esa ley que ya está en vías de modificación. Vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero el tema de las cláusulas abusivas es muy interesante, porque veníamos hablando, como decíamos, del tema, claro, de las cláusulas suelo como una cláusula abusiva, pero es que en las escrituras hay otras. Y además es curioso, porque yo hasta hace poco ya mis clientes que venían con el tema de la cláusula suelo decía, bueno, además yo entiendo que hay otras cláusulas que deben entenderse abusivas, pero esa ya es otra batalla, es otra guerra, es otro cantar y es muy difícil de conseguir. Ahora tenemos la puerta abierta también para estas otras cláusulas que pueden considerarse abusivas, no ya tanto solo las suelo, que son las cláusulas que el Tribunal de Luxemburgo ya hace tiempo y el propio Tribunal Supremo ha declarado como abusivas, ¿vale? Sino que otras como, por ejemplo, lo que digo, ¿no? El interés del 19%, que puede generar que en una hipoteca media de 150.000 euros que haya sido desahuciada y quede una cantidad sobrante, pues ese interés vaya generando. Imaginemos el caso de una persona que está en negociación con el banco y lleva 2 años sin poder llegar a un acuerdo y el 19% se devenga por año. Es decir, un poco haciendo el cálculo a la cuenta de la vieja, tenemos un 38% de interés sobre el capital vencido y esto, pues hombre, es una...
Media casa más a pagar.
Sí, es una absoluta barbaridad. Vamos.
Uh-huh. Entonces tenemos que entender, sabemos que el gobierno ha dicho que va a modificarlo. Entonces, en este momento actual, cualquier persona que esté inmersa en un procedimiento de desahucio queda paralizado, queda totalmente a la espera de... O no, o pueden los bancos seguir procediendo a las ejecuciones, demandando esos desahucios. ¿Qué ocurre con toda esa gente que ahora mismo ya tenga un aviso, un toque de atención del banco?
No queda paralizado. Los procedimientos siguen en marcha. La única diferencia es que quizá ahora los jueces puedan utilizar la doctrina directamente del Tribunal de Luxemburgo de oficio, ellos mismos, o por los letrados que estén defendiendo a esos posibles desahuciados, y puedan, digamos, tener un poquito más de aire a la hora de deliberar y revisar con más calma esa documentación, y si encuentra que hay cláusulas abusivas, tal y como lo entiende la ley interna de nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país, como la directiva que ha sido traspuesta ya en nuestro ordenamiento jurídico, pueda paralizarlo de manera cautelar, pero entiendo que las partes deben solicitarlo. Es decir, si un abogado defensor pide una medida cautelar, de manera que pide, señoría, por favor, que sea cautelarmente paralizado el desahucio hasta que dilucidemos si hay alguna cláusula que sea abusiva o no, entonces el juez estará en toda disposición probablemente decir, de acuerdo, que se paralice hasta que averigüemos si esto es así o esto es de otra manera. Veremos si se puede hacer en el mismo procedimiento o hay que instar un procedimiento aparte. Hay estudios contradictorios sobre el tema, es un tema muy nuevo, pero sí que puede no paralizar, pero sí que nos da una posibilidad más de llegar a una mejor solución a aquellas personas que están en ese procedimiento de desahucio, ¿no?
Es ya mucho, ¿verdad? Es mucho el hecho de la posibilidad, que se dé la posibilidad de que el juez diga, adecuado, paralizarlo, acepto esto, vamos a esperar un poco, vamos a ralentizar, vamos a investigar, vamos a estudiar bien este caso por sí solo, en qué condiciones se ha dado esto. Esto ya es un avance importante, ¿no?
Es un avance importante. Además, se une a otras sentencias que venían hablando más o menos del mismo tema, ¿no? Ya el propio Tribunal de Luxemburgo hace referencia, como por ejemplo a las sentencias Panon y Banco Español del Crédito, ¿verdad? Que es una sentencia parecida, relativamente parecida, que hizo algún tiempo, y viene ya a acumularse más a esta situación que estamos teniendo en este momento, sobre todo de poder ver qué situación es abusiva y qué no, para que haya un poco de equilibrio entre las partes.
Evidentemente.
Claro, es que para que la gente lo entienda, ¿qué puede ser un desequilibrio entre partes en un contrato? Pues imagínense que yo tengo un piso y lo quiero poner en alquiler y bueno, pues hay muy pocos pisos y yo digo, bueno, es un piso que, bueno, está más o menos por aquí, que puede alquilarse por 600 euros y yo pongo un alquiler de 10.000, ¿no? Entonces la otra parte está en conocimiento de que vale eso y demás, y yo le pongo el contrato de que, bueno, no puedes negociar absolutamente nada, es lo que hay. Si quieres, más o menos podría ser la misma situación, un poco extrapolable de una manera un poco así catastrófica, pero digamos que esa es la situación, porque un 19% de interés de demora, hombre, pues es una cantidad, yo me atrevería que incluso a decir roza el concepto de leonino, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión personal.
Aparte que hemos visto casos de desahucios que se han producido por deber 600 euros, 700 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. A una persona no se considera eso abusivo, no puede decir un juez, a ver, por 3.000 euros no puedo echar a una persona a la calle sin analizar la situación que ha motivado ese impago.
Se puede entender que es abusivo desde el punto de vista que este ejemplo que tú pones es desproporcionado y desequilibrado absolutamente, ¿no? Entonces, en cuanto que un juez pueda entender en su fuero interno que esto es desproporcionado y desequilibrado y pueda entender como tal que devenga en algo que es abusivo, sí, la respuesta es sí.
Bueno, pues me imagino, José, que si tenemos que lanzar una recomendación a todas las personas que lo estén pasando mal con sus hipotecas, que ya no solo que estén en una posible situación o de camino de impago o lo vean venir porque la situación se le ha complicado, sino, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que les suene raro un poco la hipoteca que han firmado y que la cosa no le casa mucho y le parece desequilibrada e injusta, me imagino que la recomendación es vayan a un abogado y que les acompañen todo el procedimiento, bien con el banco, bien ante un proceso de desahucio, que se asesoren y que sepan que existe esta doctrina a la que pueden atenerse y bueno, que es un camino, ¿no? Es una posibilidad. Ya no parece que todo es tan oscuro, sino que hay un rayito de luz en el camino, ¿no? Que nos llega desde Europa.
Sí, yo me atrevería a decir que más que un camino es una gran vía estupenda que nos han puesto ahí, ¿no? Entonces hay que aprovecharla en la medida de lo posible con los elementos jurídicos, con las armas jurídicas que tenemos a nuestro alcance, y aquellas personas que estén efectivamente en esta situación, que no sepan muy bien en qué situación jurídica se encuentran, pues que lo pregunten, que se asesoren, porque siempre es mejor ir asesorado y tener la información correcta que ir a ciegas, ¿no?
Bueno, José Montero, nosotros siempre te preguntamos a ti, tú nos asesoras, nosotros intentamos trasladar todo este asesoramiento a los oyentes. Sabemos que muchos preguntan, que muchos han comenzado a movilizarse gracias a las explicaciones y a los consejos y recomendaciones que has lanzado. Te vamos a tener que volver a llamar, ya lo sabes, vamos a necesitarte durante mucho tiempo porque este proceso tiene pinta de ir para largo. Así que, José, una vez más, muchas gracias y te esperamos.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Agur.